que va hoy la crónica deportiva.
Bueno, vamos a empezar hablando de la selección española, o no tanto de la selección española, sino de un futbolista, Álvaro Morata, que a raíz de sus declaraciones hoy en la sala de prensa nos ha puesto sobre la pista de lo que le puede pasar a un futbolista por la cabeza cuando la cosa no va bien.
Lo
ha pasado mal, teniendo en cuenta que él cambió de club para ir al Mundial, al final cambió de club, no fue al Mundial, y ha llegado a decir que él salía al campo y que no sabía ni dónde estaba. ¿Qué puede ocurrir en la cabeza de un deportista para que le suceda eso?
Para un tipo tan saludable y tan normal como es Morata, además, ¿no?
Sí, un tipo que además vive para esto, que es un tipo centrado, que es un tipo familiar, es un tipo que no tiene más distracción que el fútbol, pero a veces la mente va más deprisa que las piernas y pasan estas cosas.
¿Cuál es el momento de Morata ahora mismo?
Bien, está con la selección, no ha arrancado mal en el Chelsea, está buscando su punto de forma, pero está contando para Sarri, así que yo creo que puede ser una buena temporada para el madrileño.
A partir de ahora, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy vale la pena quedarse hasta las 10 para tratar de comprender qué pasa por la cabeza de un futbolista en horas bajas. Para saber con qué goles puede soñar el último gran capitán de un equipo cuando ya no puede marcar goles. Y también para escuchar al presidente de la Federación de Fútbol de Madrid hablar del fútbol de Madrid y para casi calzarnos zapatillas blandas con el responsable de que Canillejas sea el barrio del atletismo en España. Javier Sevilleja realiza, Javi Rodríguez y Joaquín Martín coordinan. ¡Vamos con todo! Primero en la radio siempre es la información. ¿Cuál es el mapa de sonidos de este martes 4 de septiembre? Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Buenas noches. Pues en lo deportivo, la etapa de Luis Enrique Martínez como seleccionador español ha arrancado con muestras de un gran ambiente entre los jugadores, con un entrenamiento marcado por el cumpleaños de Raúl Albiol, que ha celebrado su 33 cumpleaños junto al resto de compañeros. Y Álvaro Morata, que ha reconocido en rueda de prensa que fue muy duro para él no estar en el pasado Mundial de Rusia tras no ser llamado por el entonces seleccionador nacional Julen Lopetegui, aunque ha asegurado que no le guarda rencor.
Pues jodido, ¿cómo voy a vivir el verano sin ir al Mundial? Bueno, es un momento duro para mí, pero bueno, ya ha pasado. La verdad es que fue un momento difícil para mí porque yo pensaba que iba a ir. Uno cuando empieza a jugar al fútbol y ve los Mundiales por la tele, pues es un mayor sueño, ¿no? Ir con su país a jugar un Mundial y ponerse la camiseta y bueno, ya te digo que lo pasé muy mal.
La selección absoluta se está midiendo a Serbia, la femenina, en el último partido de clasificación para el próximo Mundial. Las de Jorge Vilda han ganado los 7 partidos anteriores y quieren redondear en Logroño un recorrido perfecto en la fase previa. En estos momentos, en la primera parte, está venciendo 1-0 con gol de Jenny Hermoso. El Real Madrid ya conoce a los que serán sus rivales de semifinales en el Mundial de Clubes de 2018. En la defensa del título, el conjunto blanco se enfrentará al ganador del partido entre el Chivas de Guadalajara y el campeón de la AFC, la Liga de Campeones de Asia. El Mundial de Clubes se celebrará del 12 al 22 de diciembre en Emiratos Árabes. Y todavía colean el mercado porque Sebastián Cristóforo fue presentado como nuevo jugador del Getafe. El mediocentro uruguayo, que lucirá el dorsal número 15, muestra su felicidad por su vuelta a la Liga y quiere resarcirse después de su etapa en la Serie A italiana con la Fiorentina.
Sí, la segunda fue la vencida, había interés y bueno, yo tenía ganas de salir para estar en un cuadro y estar bien, y bueno, por suerte se dio esta vez. Nada, vengo con mucha ilusión, con muchas ganas de poder aportar en todo lo que me pida el técnico, dependiendo lo que quiera de mí, y bueno, con muchas ganas de aportar al equipo en el lugar que sea.
Y Chema Indias, director deportivo del Club Deportivo Leganés, ha estado en el partido de la una de Onda Madrid y ha repasado la actualidad pepinera, que se ha visto alterada por los malos resultados en el inicio liguero que dejan al club en puestos de descenso desde su llegada a Primera División.
bueno, te gusta verte ahí, pero yo creo que es anecdótico, ¿no? Igual que sería anecdótico, fue anecdótico, creo que el año pasado y el anterior, que arrancamos muy bien y nos vimos en puestos de Europa League, ¿no? Yo creo que esas cosas, los que estamos dentro, los que vivimos de esto, tenemos que dejarlo un poco aparcado, tenemos que quedarnos con las sensaciones, con, entre comillas, la rabia de creer que en estas tres jornadas creo que el equipo ha merecido por su juego algo más que llevar un punto.
En la Vuelta a España, el italiano Viviani ha sumado su segunda victoria de etapa en el décimo asalto de la ronda española entre Salamanca y Bermillo de Sayago, de 177 kilómetros. Segundo ha vuelto a ser Peter Sagan y la clasificación general no sufre variaciones, a pesar de los sustos que provocaron los pinchazos en los gallos de la carrera durante los últimos kilómetros. El ciclista vasco Jon Izagirre es quinto en la clasificación general, a 17 segundos del mayor rojo, antes de que la carrera cometa los días decisivos en el norte.
Te ves cada vez mejor, te ves adelante, te ves luchando y bueno, vas mirando las etapas, van pasando, sigues aguantando y bueno, ya he dicho yo, hay que ir paso a paso, día a día y hasta donde podamos. Yo digo que hay que tener los pies en el suelo, ¿no? Hemos pasado unos 10 días, queda media vuelta y queda lo más duro. Para mí, como he dicho antes, es algo nuevo estar aquí, no sé hasta dónde podré llegar, pero pues en estos momentos aspiramos a máximo, ¿no?
Y en el US Open, la española Carla Suárez, trigésima cabeza de serie, ha vivido una jornada especial en ese abierto de Estados Unidos al vencer por 6-4 y 6-3 a la rusa María Sharapova, vigésima segunda favorita, gracias al gran resto que ha mantenido durante todo el partido y que le ha permitido pasar a cuartos de final en el día de su 30 cumpleaños.
Será un partido duro, claro. Y es además una jugadora estadounidense, y añado yo, subcampeona el año pasado, semifinalista en Roland Garros. Y en Australia también lo fue. Dice, ella saca muy bien, hemos jugado algunas veces, lo recuerda. Dice, será otra buena experiencia para mí y trataré de plantear el partido y de si puedo divertirme.
Y Rafa Nadal jugará a las 2:30 de la mañana frente a Dominic Thiem, después del cambio horario que ha sufrido su partido. La sorpresa la ha protagonizado Roger Federer, que ha caído eliminado ante el australiano John Millman.
Os invitamos a que hagáis radio con nosotros. Esta es nuestra cuenta de Twitter, @partidodelas9, el 9 con número. Y este es nuestro número de WhatsApp, 609-771-385. Todos vuestros comentarios, críticas y sugerencias son bien recibidos. 9:08 de la noche hasta las 10. Deporte en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Imserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hoy Hoy el tema de portada viene de la voz de Álvaro Morata. Estamos habituados a ver solo la cara amable de los futbolistas, a ver sus goles, sus celebraciones y sus anuncios publicitarios, y pocas veces hemos escuchado a un deportista de élite hablar con la sinceridad que lo ha hecho hoy el madrileño al referirse a todo lo que ha sufrido en los últimos meses. Carlos Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rodrigo. Hoy hemos visto a un Álvaro Morata efectivamente muy sincero, muy tranquilo, pero como digo, muy sincero para admitir que ha sido un verano ciertamente malo para él. Lo pasó de forma difícil al conocer que no iba convocado en la Copa del Mundo de Rusia, tuvo que ver el Campeonato del Mundo y a los que eran sus compañeros a través de la televisión, y ha dejado claro que tampoco tiene nada que reprocharle al anterior seleccionador Julen Lopetegui, porque el final de la temporada pasada para él fue nefasta.
La temporada acabó siendo un desastre, ¿no? La verdad es que no sabía ni dónde estaba cuando salía a jugar, y bueno, al final pues todo eso ya ha pasado, no importa, y por eso quiero ser feliz este año, quiero hacer una gran temporada en el Chelsea, quiero venir aquí a la selección y bueno, pues sobre todo ser feliz.
¿Le guardas rencor a Lopetegui por no haberte convocado para Rusia?
No me voy a guardar rencor. He vivido muchas cosas muy, muy bonitas también. Fue su opinión, también yo tampoco hice la mejor temporada, y bueno, son decisiones que están en el fútbol y creo que no hay que guardar rencor a nadie. Ya sabe que le deseo todo lo mejor, y más ahora que está en el Madrid.
Ha dejado caer que se arrepiente de haber abandonado el Real Madrid, porque el destino era jugar más, ser importante en el Chelsea para estar en el Campeonato del Mundo, y también ha sido muy sincero cuando ha reconocido que efectivamente este verano se planteó seriamente abandonar la Liga Inglesa.
Sinceramente, sí, claro que me lo planteé, volver a jugar a España, volver a Italia. Yo había sido feliz aquí y allí, ¿no? Pero no siempre se puede escapar de la realidad, y bueno, me fui de aquí para estar en el Mundial y no fui, ¿no?
¿Hasta qué punto, dentro de volver esas opciones, se habló en verano del Real Madrid? ¿Hasta qué punto fue eso una opción?
Bueno, de lo del Real Madrid, la verdad es que yo creo que nunca ha habido la posibilidad, y creo que son todo cosas que no han existido.
¿Te arrepientes de algo, de lo que has hecho en todos estos años? Gracias.
Pues, bueno, yo creo que no, pero si fuera así, tampoco iba a cambiar nada ahora diciéndolo. La verdad que lo importante es que he sido muy feliz en todos los sitios donde he estado. La verdad es que el año pasado no lo fui.
Pues sí, los futbolistas también lloran. Antonio Fernández Bravo es psicólogo deportivo, de hecho ha trabajado en entidades como el Real Madrid. Hola, Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hemos escuchado a un futbolista que ha sufrido y que ha llegado a decir que no sabía dónde estaba cuando salía a jugar a un terreno de juego. ¿Qué cortocircuito se produce o se puede producir en la cabeza de un futbolista para llegar a sentirse así?
Bueno, pues es la prueba de la importancia también del aspecto mental en el fútbol, ¿no? Los jugadores nos sorprenden estas declaraciones porque no suelen ser habituales, pero no porque la situación no lo sea. O sea, es la situación por la que ha pasado Álvaro Morata la temporada pasada, la sufre y la pasan multitud de jugadores, incluso en todas las categorías, ¿no? Primera, segunda B, tercera. Y bueno, porque pensamos, pero lo que pasa es que no se suelen exteriorizar, ¿no? No se suelen difundir. Es algo que se queda para adentro, y hace muchas veces que el jugador lo sufra más. Pero es algo, de hecho, Álvaro Medrán creo que también tuvo repercusión por algo parecido, ¿no? Sí. Que en el Alavés no tenía minutos y prácticamente rompió a llorar en medio de una entrevista, lo cual es prueba de la presión que sufre muchas veces. Y en este caso, por ejemplo, puede ser por algo como sentir que no se está respondiendo a las expectativas, ¿no?
Claro, es que por ahí va la cosa, ¿no? Él ha dicho, cambié de club para ir al Mundial, al final me quedo sin ir al Mundial, y es el problema de las expectativas defraudadas o del problema de según qué expectativas te pongas y lo que eso pueda suponer de presión añadida.
Eso es, efectivamente. Ya de hecho, de primera, antes incluso de saber si iba a ir al Mundial o no, ya el propio fichaje por el Chelsea, y por la cantidad que supuso, creo que fueron 80 millones, ¿no? Si no recuerdo mal, ya pues fue una cantidad que importante, ¿no? Quieras que no, el jugador quiere responder a esas expectativas. Cuando ves que empieza la temporada, y más una posición como delantero, o que se mide muchas veces por la cantidad de goles, ¿no? Que metes, tienes una mala racha, que no tienes suerte, empieza a cuestionar su trabajo. empiezas a pensar incluso, pues bueno, son humanos, ¿no? Los jugadores no son, lo que pasa es que pensamos al ser ídolos de masas que los jugadores que son como una especie de superhéroes, pero son humanos como cualquiera de nosotros, tienen los mismos sentimientos, pensamos que por eso no tienen presión, pero claro que la pueden tener, y el hecho de pensar, pues a lo mejor no respondo a esas expectativas que supuso ese fichaje, esas cantidades, y es normal que empiecen a dudar de ellos mismos, y en ocasiones, pues dentro del campo incluso, lo que decía él, ¿no? De no saber dónde está en el campo, porque por miedo al error y por pérdida de confianza también, ¿no? Todo eso influye muchísimo.
Luego influye quién te dirija, incluso el cambio de entrenador, en este caso Sarri para Morata, influye en su cambio de motivación y en la percepción que el futbolista tiene de la realidad, ¿no? El cambio no nace desde dentro, sino desde fuera, es un factor externo, como es un entrenador que elija un presidente el que determina tu rendimiento o no. Es un poco antinatural, ¿no? Hay una frase que me encanta que dice, como es adentro es afuera, ¿no? El cambio siempre nace de dentro, pero en este caso es al revés.
Sí, totalmente, pero bueno, al final se retroalimenta, ¿no? Y también los acontecimientos externos influyen muchísimo el rendimiento de un jugador, con por eso muchas veces vemos que parece que un mismo jugador, cuando hay un cambio de entrenador, hay veces que o bien mejora, en algunos casos, en otros empeora, y muchas veces nos preguntamos por qué, y en ocasiones puede ser por aspectos tácticos, claro que sí, porque le hace jugar en otra posición, o de otra forma, otro sistema de juego, pero también influye el cómo gestiona ese entrenador el grupo en general y el rendimiento y la motivación de ese jugador en concreto, ¿no? Y todo eso puede afectar a la confianza del jugador, y entra en una dinámica, en un bucle que en ocasiones, claro, es difícil de salir, ¿no?
No está mal detenernos de vez en cuando en este tipo de aspectos, ¿no? Para saber cómo funcionan los resortes de la mente de un futbolista, porque así a veces comprenderemos mejor el porqué de su rendimiento. Antonio, un placer que nos hayas atendido. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Son las 9:17 de la noche. Se abre la puerta de este estudio. Un mago viene a vernos. Puro Fútbol, hoy en el partido de las 9 recibimos en la radio a alguien que acaba de anunciar su retirada y ya lo estamos echando de menos. Carlos Sánchez Blas, es un honor recibir en la radio a alguien que ha dedicado toda su vida a mimar el balón.
Te conozco desde que soy muy pequeñito y siempre has sido un amigo fiel. Hemos reído juntos, también llorado, vivido grandes alegrías y también tristezas, pero siempre juntos. Como buen amigo he intentado no fallarte nunca, tratándote con respeto y con cariño. Ahora me alejo de ti, con pena, pero sabiendo y recordando todo lo bueno que hemos vivido y lo mucho que he disfrutado a tu lado. Ya no nos veremos todos los días, ni todas las semanas, pero sé que siempre estarás ahí. Hasta siempre, amigo Balón. Esta es la declaración de amor de Roberto Trasorras, que se despide del fútbol en Onda Madrid.
Roberto Trasorras, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Presentación dura, ¿eh?
Sí, así da gusto venir a los sitios, la verdad.
Bueno, uno siempre es futbolista y si hay que presentar a Roberto Trasorras hay que decir que lo es, ¿no? Uno no deja de ser cantante, uno no deja de ser pintor, artista, ¿no? Futbolista tampoco.
No, nunca dejaré de serlo. Supe que quería dedicarme a esto cuando di mi primera patada de balón, allá por cuando tenía 6 añitos, en una plaza de un pueblo. Cuando me vino por primera vez esa pelota y golpeé el balón, pues quedará muy, muy romántico, pero sentí como que eso era lo que quería dedicarme, esa pasión que muchas veces hablamos, pues unos lo sienten, otros no lo sienten, y yo lo sentí en ese momento y supe que mi destino pues tenía que ser futbolista.
Ese yo creo que es un sentimiento universal, da igual que haya sido futbolista o no, da igual que tenga 7 años o 57, y da igual que sea aquí o en Burkina Faso. Tú ves venir una pelota y ese instante de antes, sí. Hay algo que sucede ahí, ¿no?
Sí, mira, hace bueno, pues unos meses escuché una charla de Pep Guardiola, donde le preguntaban, le decían cómo él sabía o cómo creyó que se iba a dedicar a ser futbolista. Y dijo un poco lo que yo pensaba, ¿no? Ese sentimiento a la hora de cuando eres pequeñito, tocas por primera vez el balón, ¿no? bueno, hay gente que se dedica a otras cosas y que coge un violín o que coge una guitarra, o en vuestro caso, pues cuando cogéis un micro, pues sentís esa pasión por lo que hacéis. A mí me pasó con 6 o 7 añitos, cuando empecé a jugar al fútbol, sentí que era lo único que quería hacer en mi vida, que era lo que realmente me llenaba. Y me daba igual que hubiera amigos al lado, que estuvieran mis padres. Yo con tener el balón era feliz.
Y eres un afortunado porque lo has hecho, además lo has hecho muy bien, te has podido ganar la vida con esto, y ahora lo dejas, sientes una amputación. ¿Cómo es tu día a día? ¿Te levantas por la mañana y qué pasa? ¿Cómo es la vida ahora de Roberto Trasorras?
Bueno, lógicamente sientes un vacío, porque es algo que llevas haciendo desde pequeñito y muchísimos años. Al final, el día a día, levantarte por la mañana, el tener una rutina, el tener una alimentación, el tener... bueno, pues una disciplina y una monotonía, por decirlo de alguna forma, pues eso lo echas de menos, ¿no? Pero al final, bueno, uno tiene que ser suficientemente maduro y suficientemente responsable, pues para saber que yo tengo una familia, que tengo unas niñas y que a partir del fútbol hay mucho más, ¿no? Y que esto es un hasta pronto, por decirlo de alguna forma. Yo quiero seguir haciendo cosas, quiero seguir ligado al fútbol. Y mi intención es esa. Entonces es una etapa que hay que cumplir, que hay un principio y un final, como todo en esta vida, y hay que aceptarlo y adaptarse lo mejor posible.
¿Sigues soñando con fútbol? ¿Todavía por la noche sueñas con el golpeo perfecto, con un gol por la escuadra?
Sí, sin duda.
Y luego te despiertas y dices, ya no, que esto ya no...
Sí, sin duda. Aparte, esta misma noche soñaba con que metía un gol de falta en Vallecas, imagínate. O sea, porque es un poco normal, es un poco lógico. Aunque hayas dejado el fútbol, no lo has dejado del todo. Y lo último que he vivido ha sido en Vallecas y sueñas o te vienen pensamientos de cómo serías ahora jugando en primera y, bueno, es un poco normal, ¿no? Pero yo creo que esto me pasará siempre y creo que es bueno. Al final, bueno, pues son situaciones que has vivido y que es normal pues que las sigas soñando, ¿no?
Luego despiertas y dices, no, Robert, no, que eso ya ha pasado, que esa es mi vida, la que acabo de dejar ahora en el vestuario. Si te sirve de consuelo, ayer mismo hasta ahora nos decía Vicente del Bosque que sin fútbol se puede vivir perfectamente, ¿eh? Que no pasa
sí,
nada.
No, sin duda. Y lógicamente hay muchísimas otras cosas que se pueden hacer y que puede ser igual o más feliz que el fútbol. Pero bueno, yo no quiero vivir sin fútbol, por decirlo de alguna forma. Yo entiendo a la gente que deja el fútbol y que no quiere saber nada más de este deporte. Bueno, lo entiendo, no lo entiendo, pero lo respeto. Yo al final dejo el fútbol, pero lo dejo como futbolista. Al final voy a seguir viendo fútbol, voy a seguir estando cerca del fútbol porque es mi pasión y porque es lo que quiero hacer.
Cuando colgó la bicicleta decía Alberto Contador que iba a comerse todos los helados que había estado 15 años sin poder disfrutar. ¿En tu caso eres de los que va midiendo todavía la caloría o te concedes ya?
Bueno,
además siendo gallego, algún placer gastronómico.
Sí, este verano pues bueno, algún placer gastronómico pues siempre haces más de lo que debes, pero bueno, quiero cuidarme, no quiero ser el típico exfutbolista sin rajar a muchos pues que los ves ahora y no los diferencias, ¿no? O no los no, bueno, sabiendo cómo estaban y cómo se han vuelto al final, pues no me gustaría estar así, no por nada, sino por un poquito también por salud. Me gusta seguir haciendo deporte, seguiré jugando al fútbol no a ese nivel y seguiré haciendo una vida sana, que al final, más allá de que te dediques al fútbol, pues creo que es lo que debes hacer.
Pero tú siempre has sido más de balón que de gimnasio, ¿no?
Sí, porque creo que al fútbol se juega con la pelota. No creo que se juegue... O yo he intentado siempre jugar con la pelota. Siempre he intentado que la pelota estuviera cerca mía. Yo creo que es la mejor forma de jugar al fútbol. No solo de atacar, porque la gente piensa que al final tienes la pelota solo para atacar. Yo creo que es una manera también de defender. Y esto es estadística. Si tú tienes mucho el balón, más opciones tienes de ganar, eso es obvio.
Estoy escuchando a Cruyff y a Guardiola, según hablas.
Bueno, al final, bueno, el otro día, seré porque soy bastante guardiolista, el otro día escuchaba una rueda de prensa a Guardiola y le preguntaban por la tendencia que lleva ahora el fútbol a Francia, el Cholo Simeone, a meterse muy atrás, bueno, a dejar que el contrario pues te ataque y a jugar a un fútbol más físico. Él contestaba y decía, bueno, pues si queréis empezamos a jugar sin balón. Dice, yo lo que quiero es que mi equipo tenga el balón, que los futbolistas tengan el balón. Yo creo que todo futbolista le gusta tener el balón, le gusta jugar el balón y le gusta ganar, lógicamente. Y es respetable todas las formas de juego, pero pero mi equipo, si algún día llego a dirigir algún equipo, el balón es fundamental.
Robert, ¿qué día, en qué momento, por qué, en qué circunstancia te suena el clic en la mente y dices, me retiro? ¿Y a quién se lo dices, la primera persona que sí, escucha de Roberto Trasorras, me retiro del fútbol?
Bueno, mi mujer. No es un solo día, es un proceso, porque bueno, desde que dejo el Rayo en febrero, bueno, es lógico, eso me hace bastante daño, porque me quedo, entre comillas, un poquito tirado, porque quedarte en febrero sin equipo, rescindir con un equipo, encontrar en esos momentos es muy difícil. Las ligas todas estaban ya bastante avanzadas y era difícil entrar a jugar, ¿no? Entonces, bueno, me tomo un poquito el verano como a ver si hay alguna oferta interesante, sobre todo para que la familia pueda vivir una experiencia fuera buena, en un sitio idóneo, y con el paso de los días, pues veo que no, que esa oferta o las ofertas que llegan pues no son las que yo creo. Entonces, bueno, me siento con mi mujer, le digo, bueno, pues que hay la posibilidad de dejarlo, que creo que este verano o este año es el más adecuado, porque como no creo que vaya a salir algo importante, pues que creo que va a ser el momento. Y bueno, tomé la decisión y creo que acertada, porque creo que hay que saber, pues bueno, echarse a un lado en el momento oportuno.
Pero el fútbol no te retira a ti, porque hay que decir que Trasorras, con 37 años, para 38, podía haber jugado perfectamente en segunda división, por ejemplo. Digo, a lo mejor el oyente dice, no tenía ofertas de segunda o de segunda B. Tenías de fuera de España, sí, pero también de segunda división, ¿no?
Sí, sí, tenía opciones de seguir jugando en segunda, opciones de irme a países, pues bueno, como la India, Azerbaiyán, bueno, Tailandia, países un poquito... bueno, pues difíciles, sobre todo si vas con dos niñas de 17 años y por eso al final pues tomé la decisión, ¿no? Tampoco me quería enrolar en un equipo de segunda división. Bueno, pues quizás quería ser un poquito honesto, ¿no? Bueno, alargarlo, meterme en un equipo de segunda división y por el hecho de seguir jugando, bueno, creo que al final me perjudicaría a mí mismo y sobre todo perjudicaría a los compañeros y al equipo. Entonces hay que también ser honrado y honesto y saber echarse a un lado, ¿no?
¿No te da un poquito de pena, de frustración, no haberte podido retirar en los campos? Me refiero, salvando las distancias, como ha hecho Iniesta o sí, Kobe Bryant en la NBA, que iba a cada pabellón. Sí. Y recibía una ovación. Seguramente Trasorras, por su forma de concebir el fútbol, hubiera recibido una ovación en cada campo de España. Pero realmente te pusiste un día a los vaqueros y sí, ya no te pusiste de corto para estar en
sí,
el equipo, ¿no?
Es que es la despedida al final soñada. Es la que todo futbolista cuando empieza pues dice, pues algún día me retiraré, me aplaudirán, sobre todo me aplaudirá mi gente y me iré pues como quiero irme, ¿no? Pero al final... Bueno, pues son las circunstancias, ¿no? Me hubiese gustado retirarme en el Rayo, siempre lo he dicho, ¿no? Al final, si hubiésemos a lo mejor esperado hasta este junio y las cosas pues hubiesen salido un poquito mejor y, bueno, pues subiendo al equipo a primera hubiese sido todo mucho más bonito y más especial, pero... Bueno, las circunstancias son así, al final no las eliges tú y hay que adaptarse. Ojalá todo fuera tan bonito y tan especial como uno piensa, pero ni la vida es así, ni el fútbol es así, y entonces al final pues hay que adaptarse.
¿Te duele ver al Rayo? Es una contradicción, ¿eh?
Sí,
no es una locura,
entiendo,
de pregunta.
Te entiendo.
¿Te duele poner la tele y ver
sí,
al Rayo?
Sí, me duele no poder estar ahí, porque creo que, bueno, puede sonar a prepotente, pero creo que podría estar ahí. Y creo que podría ayudar y creo que podría seguir jugando en el Rayo. Ese es mi punto de vista y mi opinión, porque me conozco y sé el nivel que podría dar. Pero no es así, entonces al final intento pues que no me duela, intento ver la otra parte, de disfrutar, de ver al Rayo en primera, que era lo que yo quería, lo que todos queríamos, y intento pues darle un poquito la vuelta.
Oye, Robert, y cuando ves que el Rayo no juega, que aplaza sus partidos, uh-huh, que hay manifestaciones, ¿también te duele el Rayo? ¿Qué sientes?
Bueno, me duele porque nosotros, o yo, desde que llegué al Rayo y sobre todo en la etapa de Paco Gémez, una de las cosas que intentábamos o que queríamos era que en el Rayo se hablara de fútbol. Venía de una época muy mala el Rayo, de impagos, de muchas manifestaciones, de... de huelgas, de muchos problemas, ¿no? Entonces, bueno, quisimos, pues los que llegamos, y sobre todo en este caso Paco, intentar que se hablara del Rayo, sobre todo de la propuesta futbolística y de si jugaba bien, jugaba mal, si era mucha locura lo que hacíamos, si estaba bien, si estaba mal, pero de fútbol, ¿no? Creo que es lo que tiene que intentar el Rayo, ¿no? Que se hable del Rayo como club, como equipo, pero sobre todo como equipo de fútbol. Creo que todo esto perjudica mucho a la imagen del Rayo, perjudica mucho a la imagen de Vallecas, y entre todos hay que intentar conseguir que esto no pase. No es bueno que siempre que se hable del Rayo, pues se hable de los problemas por exteriores, no de los problemas del equipo. Yo creo que lo bueno sería hablar si Michel ha planteado bien el partido, si los fichajes son buenos o son malos, o si se ha empezado bien o mal, no de si el estadio pues está bien o está mal, o de otras cosas que al final creo que perjudica mucho al Rayo.
Poner el balón en el centro, ¿no? Que es de lo que se trata.
Hablar del balón.
Y a quien tú dirigías tu carta. Si hubieras aceptado una oferta de la India, por ejemplo, y alguien te pregunta allí, oye, ¿el Rayo? ¿Cómo es el Rayo? Ese club de barrio que juega en primera en España. ¿Tú qué respondes?
Yo le invitaría a que viniera a ver un partido. Simplemente viene a ver un partido del Rayo en Vallecas y creo que no hace falta explicarle más. Te puedo poner ejemplos. Por ejemplo, mis hijas van a un colegio, yo vivo de cerca del Bernabéu y muchos niños son del Madrid, del Atlético Madrid, y algunos amigos de mis hijas querían conocer Vallecas. Y les invité, sobre todo en la época de Paco, cuando jugábamos en primera, y siempre que me ven me piden el poder volver a Vallecas. Al final el Bernabéu está muy bien, el Lucán está muy bien, lógicamente son estadios grandísimos, pero el ambiente que se vive en Vallecas no se vive en ningún otro lado. Y los niños muchas veces van y les gusta, y la gente le gusta ese ambiente. Entonces a esa gente que no lo ha vivido le diría que vaya a un partido de Vallecas y mire lo que se vive allí y seguramente lleve un recuerdo como el que tengo yo.
Es verdad que es una experiencia que al menos una vez en la vida, si uno no es muy futbolero, debería...
Hay que ver.
Yo creo que llega, ¿no? Que toca desde el punto de vista no solo deportivo, sino sí, por la atmósfera que se crea, ¿no? Que es algo absolutamente único. Sueños por cumplir. Bueno, el sueño es una palabra un poco manida, no sé, retos, objetivos... que tú hubieras querido cumplir y que a lo mejor dices, pues mira, esto me faltó. ¿Hay algo que eches la vista atrás y que eches de menos?
Bueno, como futbolista al final estoy orgulloso de la carrera que he hecho, ¿no? Con 7-8 años cuando empecé, si me mandan firmar el jugar más de 600 partidos como profesional, lo firmaría con los ojos cerrados, ¿no? Pero quizás el haber tenido a lo mejor más continuidad en momentos, por ejemplo, en Barcelona, cuando debuto con el primer equipo, el poder tener esa oportunidad más tiempo, el poder jugar con la selección española, al final yo creo que es el reto mayúsculo de todo futbolista. Esos son espinitas que te quedan un poquito ahí clavadas, pero que también son lógicas y normales.
Precisamente cuando debutas en el Barça, sales por el actual seleccionador español, sí, Luis Enrique. Has compartido vestuario con Luis Enrique, con Puyol, con Guardiola, sí, con Xavi Hernández, con muchos más después. Si tienes un proyecto, tú eres director deportivo, tú eres el presidente, compras, sí, un club, y tienes que llevarte a una de estas bestias para trabajar contigo, ¿a quién te llevarías y por qué?
Bueno, me llevaría Puyol, por ejemplo, por cómo hace las cosas, me refiero, por cómo se toma las cosas. Es un chico muy honrado, muy honesto, que se implica muchísimo, y por cómo se comportó conmigo cuando era pequeñito, cuando estábamos en la Masía. Me llevaría a Luis Enrique por la relación que tengo con él, porque me ayudó mucho cuando subí al primer equipo del Barça y por el trato que tengo con él. Y sin duda pues me llevaría a Guardiola, porque creo que el conocimiento que tiene del fútbol está muy por encima de la media.
Luego fuiste al Real Madrid. ¿Es verdad que Valdano te llevó y te dijo, te ficho para el primer equipo?
Sí, 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 sin duda. Aparte, tengo una cinta grabada, por si alguien no se lo cree, donde en Real Madrid Televisión Jorge Valdano le preguntan por mí y dice que soy un fichaje del primer equipo. Lo que pasa que...
¿Y la conservas, esa cinta?
Sí, la tengo. La tiene mi padre en Coruña.
Sabes, de los que guardan todo, ¿no?
Sí, sí,
si guardas,
sí,
eso, guardas,
sí, guardo
todo.
Guardo muchísimas cosas y anécdotas y cintas y DVDs, muchas. Y es lo que hablamos antes de las circunstancias. Al final, ahora con la vista atrás, pues a lo mejor hubiese hecho otra cosa, pero firmo con el Castilla con la intención de subir al primer equipo. Por lo menos esa era mi intención. Venía ya de jugar en el primer equipo del Barça, mucho tiempo en su filial y quería dar un salto en mi carrera. Creo que podía tener opciones de irme a Primera División y al final pues Valdano me convence un poco con esa idea, ¿no? La mala suerte es que a los meses pues Valdano pues al final no sigue en el Real Madrid y bueno, al final pues no he tenido la fortuna de debutar y me quedé en el Castilla.
Si guardas todo, algún gol de Carlos Sánchez Blas deberías tener por ahí, ¿eh?
Sí.
Te aseguro que te va a poner la piel de gallina. ¿Y ahora qué? Ahora entrenador, director deportivo, a ti te gusta mucho esto, ya lo has dicho antes, el balón tiene que estar cerca de ti siempre. ¿A dónde vas a dirigir tus pasos?
Bueno, no me quiero encasillar en una cosa. Al final lo que quiero es tomarme las cosas sin prisa. Bueno, pues al final tengo los cursos de director deportivo, de entrenador sacado y bueno, me gusta todo lo relacionado con el fútbol. Veremos a ver qué es lo que va pasando, sin prisa, poco a poco, a ver si van surgiendo cosas y sobre todo pues lo que surja que sea algo que me apetece hacer, que me haga ilusión y ojalá pues pueda hacerlo igual de bien que creo que lo hice como futbolista.
Cuando te fuiste del Rayo, Robert, publicaste un tuit y cometí la temeridad de leerme todas las respuestas e interacciones a tu tuit, con lo cual tengo bastante mérito. Estuve ahí unas cuantas horas y me encontré de todo, casi todo bueno, hay que decirlo. Pero sí percibo que hay un sector de la hinchada del Rayo, y tú lo sabes, que a lo mejor no ha entendido tu último tramo en el club, no ha entendido lo que ha pasado antes y después de Anoeta, no ha entendido la ruptura con Mitchell. Y te lo tenemos que preguntar sinceramente, si eso te duele, es una espinita que tienes clavada dentro, si no te han comprendido, si a lo mejor en algún momento no te has explicado bien o simplemente que no puedes convencer a todo el mundo.
Bueno,
o todo a la vez.
Sí, un poquito todo a la vez. Al final no le puedes gustar a todo el mundo ni puedes convencer a todo el mundo. Hay gente, aunque intentes convencerla, le demuestres pruebas, le expliques una y otra vez, hay gente que no quiere entenderlo ni vas a convencerle por mucho que lo intentes. Es así, yo no le puedo gustar a todo el mundo, tampoco le gustaba a todo el mundo jugando, entonces al final es normal, hay gente que me puede creer más, que le puedo gustar más o le puedo gustar menos. Yo lo que siempre he intentado y así lo he dicho es decir la verdad, ser honesto, ser honrado y siempre mirar por los intereses del club por encima de los míos. Luego, pues que cada uno piense o diga lo que quiera. Tampoco es mi intención intentar convencer a todo el mundo. Yo digo lo que pienso y creo que siempre con respeto.
Y tengo tres preguntas muy cortitas. La primera, muy directa. ¿Paco Gémez está loco o no?
Paco Gémez está loco y hace bien estar loco. Porque si no estuviera loco no estaría entrenando o había entrenado donde ha entrenado, ni entrenaría donde seguramente vaya a entrenar.
¿Tu mejor partido? Ese que dice, joder, que se me ha salido un partido redondo. Yo recuerdo uno que jugaste con el Celta en segunda,
sí,
en el,
iba a
en el
decir,
Calderón,
iba a decir ese,
que yo me quedé loco, que lo vi en directo, me quedé loco.
Iba a decir ese, iba a decir, creo que contra el Madrid en Vallecas un año que íbamos 2-2 y luego nos mete Gareth Bale el 3-2, creo que fue uno de los partidos más buenos, otro en San Mamés, bueno, podría decir varios, pero quizás el del Atlético Madrid por con el Celta, por cómo era la temporada y por cómo fue.
¿Y el gol?
El gol.
No el que ha soñado, ¿eh?
Sí.
Sino el que han metido de verdad.
Bueno, me quedaría quizás con el Rayo contra el Granada en el último minuto por lo que significó. Al final era una temporada que empezaba muy ilusionante, que era importante empezar con 3 puntos, minuto 93, después del gol ya el árbitro pitó y creo que fue muy, muy bonito.
¿Y el que has metido esta noche a quién era? ¿Te acuerdas o no? ¿Era la final del Mundial?
Sí, no.
Algo así, ¿no?
Sí, sería
algo.
Jan Oblak, ¿no?
Ya, sí, a ver, era, recuerdo que eran Vallecas, aparte también faltaba poquito, porque al final cuando sueñas es el típico
y
gol.
Y todo el campo, tras horas, ¿no?
Es el típico gol que recuerdas último minuto, no del empate a 2, sino del 1-0, contra el Barça seguramente sería, y bueno, la gente volviéndose loca.
Bueno, pues es un gusto celebrar ese gol, ¿eh? Ese gol que has soñado contigo y seguirán viniendo, ya sabes tú que el fútbol te va a acompañar siempre. Aquí siempre va a estar la luz del deporte encendida a esta hora en Onda Madrid. Así que cuando quieras, será un placer reencontrarnos contigo para charlar un poquito.
Muy bien, el placer es mío y daros las gracias a vosotros por el trato que siempre habéis tenido conmigo, en especial a Blas por su cariño y su respeto. Y bueno, pronto nos veremos. Un abrazo.
Seguro.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Madrid despierta con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid, de 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis con Colmenarejo en Onda Madrid. Estamos para ti.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
Esto es el partido de las 9, esto es Onda Madrid, esta es la radio pública de la comunidad y aquí hay que hablar de fútbol de Madrid. Diego García Monsonís, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rodri? ¿Cómo estás?
En esta sección en la que vamos a bucear en nuestro fútbol para rescatar historias que merezca la pena ser contadas. Y además estrenándonos hoy con el presidente.
Sí, yo creo que no había mejor manera de empezar esta sección, que era hacerla con el presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Un hombre como es Paco Díez, a quien no le conozca, hay que decir que es profesor de educación física, que es entrenador de nivel 2, que es un apasionado del fútbol base, ha dedicado más de 27 años de su vida al fútbol. Luego hablamos de Fútbol 7, Rodri, si te parece, porque es su obra, es el amor de su vida, el Fútbol 7. Paco Díez llega a la presidencia de la Federación de Fútbol de Madrid un 8 de noviembre del 2016, sucede a Vicente Temprado, que cogió la federación en bancarrota prácticamente en 1988, y desde que llegó dijo que no iba a ser un presidente de despacho, no iba a estar sentado en el despacho a ver cómo trabajaban los demás, no, iba a estar en la calle, en los campos, en la preocupación de la gente. Y yo puedo dar fe de lo poquito que le conozco durante este último año que he trabajado prácticamente a su lado, que es así, porque es que le veo en todos los campos de fútbol. Allá donde voy, allá está el presidente.
Paco Díez, buenas noches.
Buenas noches.
De todo lo que ha dicho Diego, si fuera como antes que en el DNI tiene que haber una profesión, ¿cuál sería la suya?
Bueno, vamos a decir, mi gran ilusión, mi gran vocación es la enseñanza, de siempre. Yo siempre digo que después de 41 años de ejerciendo, jubilado de la enseñanza, si volviera a nacer y decir qué quiere ser, profesor. Y fíjate que en este momento ser profesor es ser una situación peligrosa hoy, profesión de alto riesgo. Soy enamorado de la enseñanza, creo que todo lo que soy y he llegado se lo debo a mis alumnos, a mis directores de colegio, a la orden agustiniana en donde me he educado y he trabajado. Se puede decir que yo soy una persona muy feliz y vocacional de la enseñanza.
Bueno, bienvenido a su casa, eso es lo primero, esto es Onda Madrid, y más en estos tiempos en los que estrechamos lazos, Radio Televisión Madrid con la Real Federación de Fútbol de Madrid, que ahora encabezar esa Real Federación de Fútbol, tal y como está el fútbol de Madrid, bueno, si siempre ha sido un privilegio, ahora un poco más, ¿no? Viendo el auge, ¿no? de todos nuestros equipos.
Vamos a decir que si decimos el fútbol de Madrid goza de una excelente salud, con los equipos que tenemos en primera línea, que somos la única capital europea que tiene 5 equipos en primera división. Tenemos 2 equipos en segunda A, tenemos 7 en segunda B, la tercera división, los juveniles de división de honor, el femenino, que tenemos 3 equipos en primera división. Pero sobre todo yo diría que lo más importante es la base que tenemos. Estamos hablando de que todos los fines de semana se juegan 3.000 partidos, que tenemos un crecimiento de un 15% a 2 años y que vamos camino de 120.000 licencias, sin contar el fútbol sala, que no lo tenemos en este momento dentro de la casa, y que yo creo que eso es importante. Dentro de una autonomía que es uniprovincial, yo creo que es muy importante lo que se está haciendo.
Y en ese trabajo de campo, y nunca mejor dicho, que le gusta hacer a usted, ¿en qué se está remangando la camisa ahora? ¿Cuál es el punto en el que está haciendo más hincapié en su gestión?
Bueno, se puede decir que tengo multitud de frentes abiertos. Primero, ilusionante, pues estamos terminando, bueno, mejor dicho, hemos terminado un campo en el campo de Barne Bernardo en Vicálvaro, campo de hierba artificial, que lo hemos hecho en 22 días. Hemos cambiado todas las luces de Cortajuelo a LED. Te quiero decir que no es un gasto, es una inversión, porque vamos a ahorrar. Hemos cambiado las calderas también. Estamos con la sede social y después, aparte de eso, vamos a hacer un año de muchas obras de mejoras de nuestras instalaciones. Y después, aparte de eso, también estamos con una preocupación total, que es la salud de los deportistas. Vamos a poner en marcha en breve tiempo ya el electro en los jugadores gratuito, y creo que eso es un primer paso para cuidar la salud de estos jugadores y jugadoras.
Y luego el impulso de la nueva Copa Federación es algo que ha salido bien, ¿no? Es una apuesta también de esta nueva gestión y que ha funcionado, ¿no?
Pues yo sinceramente estoy muy satisfecho, después también satisfecho por lo que el ente público de Telemadrid y Onda Madrid os habéis volcado. Después, aparte, si somos sinceros, y el que me conocen sabe que yo hablo muy sincero, muy claro, sabíamos que los equipos de tercera división en nuestra Copa de Federación no tenían contenido, que jugaban partidos amistosos. Pues bueno, vamos a hacer un campeonato de Copa de la Federación en serio. Vamos a subvencionar los arbitrajes de esa copa, les vamos a buscar también un premio metálico al campeón y al subcampeón. Bueno, es decir, buscar una motivación, pero eso nos va a obligar a que sigamos buscando medios para motivarles. Yo personalmente estoy muy satisfecho porque la gente ha respondido, y creo que es una obligación del presidente y su junta directiva, o su junta directiva del presidente, de buscar motivaciones a la gente en el fútbol de Madrid.
Yo, presidente, dos cosas muy rápidas. Primero, sobre todo, el acuerdo con Telemadrid, creo que es muy bueno recordarlo, porque creo que es un acuerdo sensacional por parte de la Federación de Fútbol de Madrid y de la Casa de Radio y Televisión en Madrid, donde se vuelve a hacer un esfuerzo por parte de ambas partes y se vuelve a hacer pues este tipo de cosas, ¿no? Esta sección, la sección de fútbol en la tele, evidentemente los partidos de transmisión de partidos de segunda B. Es decir, preocupación por el fútbol de Madrid. Se mueve el fútbol de Madrid.
Sí, vamos a decir, satisfecho, porque primero la segunda B la estamos colocando en todos los hogares de la autonomía de Madrid. Es un esfuerzo que ha hecho, hay que reconocerlo, esta casa, un esfuerzo brutal, la federación también, pero esta casa se ha portado maravillosamente. Después tenemos, estamos con el tema del fútbol femenino, que también queremos televisar, y ahí estamos luchando con una serie de problemas, pero los problemas se solucionan como todo en la vida. Después, la perla que me gusta a mí, pues es los sábados por la mañana el reportaje de las escuelas, y después tenemos también información de diversos programas de que tenéis en Onda Madrid y en Telemadrid. Yo eso no le llamo un gasto, le llamo una inversión, y que verdaderamente la gente sepa lo que es el fútbol de Madrid. Que el fútbol de Madrid es maravilloso y que merece la pena luchar por el fútbol de Madrid.
Y luego, actualidad pura y dura. Estamos, bueno, usted uno de los objetivos que se marcó cuando entró en...
Diego, prefiero que me tutéis. Primero tengo 5 hijos de vuestra edad, algunos, me podéis tutear. Y cuando me he dedicado a la enseñanza, mis alumnos me han llamado siempre Paco. Entonces,
eso nunca será un problema.
Entonces,
nos vamos a tutear.
Yo cuando voy por los campus, presidente, sí, me gusta, no digo que no, pero que me llamen Paco, pues me siento identificado.
Pues Paco, siempre has dicho que una de las cosas que también fundamentales en tu proyecto era que los árbitros contaran con la máxima tecnología y que el arbitraje madrileño fuera un referente nacional. Tenemos a Carlos de Cerro Grande, que está siendo, probablemente es de los mejores árbitros españoles que hay ahora mismo, y se ha introducido el VAR. ¿Qué le parece?
Vamos a decir, yo no lo digo ahora, lo digo en estos 19 meses, me siento orgulloso del arbitraje de Madrid, me siento orgulloso del presidente del comité de árbitros, ¿no? José Luis Lesma y su equipo, lo que están haciendo. El otro día han salido por ahí unas fotografías de los nuevos cursillistas, de los que han pasado las pruebas físicas. Estamos hablando de 1.300 árbitros y llegaremos aquí a Navidad en 1.500. Se está trabajando muy bien, se está trabajando con medios muy buenos tecnológicos. En la tercera, en la preferente y quizá en la primera regional tienen su pinganillo, como dicen ellos. Se están grabando los partidos y para evaluar y que se autoevalúen los árbitros a la siguiente semana. Se les ha dado ahora una vestimenta para hacer las pruebas físicas para que vayan todos iguales. Y como noticia, vamos a vestir a los árbitros de tercera, preferente y creo que de primera regional con una americana, una camisa, un pantalón chino para dar otra imagen. Y lo bueno es que no tiene que pagar nada. Entonces, pues no es milagro, simplemente hay ilusión, hay ganas de trabajar y ese estamento como es el comité de árbitros hay que potenciarlo y darle cariño. Aparte de que ahora estamos visitando a los equipos para darles charlas.
Acabo, Rodri. Solo un detalle. ¿Qué te dijo Lopetegui en el palco? ¿Algún secretito? ¿Alguna cosa que podemos saber?
Lopetegui, tenemos amistad desde cuando era el jugador portero del Castilla. Hablamos de las canteras, hablamos de que él conoce el fútbol de Madrid, lo que está cambiando el fútbol de Madrid. Y, lógicamente, pues hablamos de que ese jugador que vimos el otro día, Vinicius, que tiene calidad y que tiene... Vamos a decir futuro.
Paco, te voy a emplazar para que vengas otro día, la comunicación va a ser fluida, porque me interesaría mucho hablar de Fútbol 7, que yo no sabía, me lo ha tenido que contar Joaquín Martín esta tarde, que es un invento tuyo, que es una criatura tuya. Claro, hoy todo el mundo juega al Fútbol 7, pero es que te lo debemos todos a ti. Sobre todo los que no tenemos fondo para jugar al otro fútbol, al grande. Así que mi agradecimiento, y de verdad que un día vienes y hablamos de ello.
Bueno, todo nació con la colaboración de mis alumnos, del Colegio Valdeluz, en donde lo hice. Bueno, y alguien lo tenía que hacer. Me tocó a mí, pues me tocó a mí.
Pues te lo agradezco en lo personal y ya te digo, un día aquí hablamos tranquilamente de cómo fue aquella peripecia, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias por vuestra colaboración y vuelvo a decir lo mismo. Algún día el fútbol de Madrid va a reconocer a Onda Madrid y a Telemadrid lo que estáis haciendo por el fútbol de Madrid.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues de un pionero a otro, del presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid a otro que vamos a presentar ahora mismo porque estrenamos otra sección, Madrid a la carrera. Los modernos a esto lo llaman running.
Al final se trata de correr, que es muy saludable, y también se trata de contarlo. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. La carrera esta vez es la Nocturna de Canillejas, que el próximo sábado 8 de septiembre celebra su edición número 38. Y nos acompaña en el partido de las 9 el organizador del evento, José Cano. Buenas tardes.
Hola, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches.
Son 3 vueltas, un circuito de 2.200 metros para los mayores y una para los menores, hasta los 15 años. Y en cualquiera de los casos, Pepe, está claro que el reto deportivo no es demasiado exigente y que se antepone aquí, ¿verdad?, el carácter festivo de la prueba.
Sí, bueno, son las fiestas del barrio Canillejas. Llevamos haciendo esta carrera 40 años. Creo que la hacemos como un preámbulo para la carrera grande del 18 de noviembre. Y solamente la carrera facilita, un circuito nuevo, fácil, y animamos a que vayan a correr los 6.600 y los niños 2.200.
Decía yo que eras un pionero también, Pepe, porque si hay un barrio donde correr es virtud, es Canillejas, que yo creo que es el barrio de Europa donde más campeones y grandes atletas salen por metro cuadrado. Y claro, Fabián Roncero, Roberto Parra, los hermanos Capitán, ahora Fernando Carro también. Bueno, ese auge del atletismo en parte también gracias a esta nocturna y sobre todo a la popular, ¿no?
Bueno, es que la popular fue en el 1980, también gracias a un movimiento que hubo, que lo empezó Perela y antiguamente, cuando empezaron el Maratón de Madrid, pues hubo 4 o 5 personas que empezamos a hacer esto, y hubo, como quien dice, 2 cuadras. Uno en el Retiro, que lo llevaba Postigo, y otro en Canillejas, que lo llevaba Borrás, un campeón de Europa de 800 metros. Y entonces la gente del año 80, 82, 83, no hacía running, corría. Entonces corría de verdad. Y ahí es a donde ha salido esta savia, que pues Fabián Roncero cuando corría en las carreras de Canillejas, pues era un chico que entraría el 180, el 190, no tenía, pero su calidad de constancia y entrenar, yo creo que desgastó un poco la avenida Arcentales, la carretera la dejó desgastada de los kilómetros.
Pepe, vamos a centrarnos un poco en la carrera de este próximo día 8. ¿Cómo y por qué ha variado el recorrido?
Bueno, por circunstancias de las fiestas que van a poner en otro, donde pasaba la carrera, van a poner otro sitio y nos han cambiado a otra calle.
Y entre los incentivos de esta carrera se van a regalar dorsales para la carrera de Mercamadrid y para el trofeo José Cano, sí, que hablaba Rodrigo, del 18 de noviembre. Una de las mejores carreras, por cierto, el trofeo José Cano del circuito deportivo madrileño.
Bueno, también fuimos, en el año 85, fuimos la mejor carrera de Europa con los mejores corredores que existían en el mundo. La selección keniata, que vino todo, la selección portuguesa con Mohamed a la cabeza. Pero los tiempos han cambiado. Ahora el runner, o como le llaméis, o el correr, no sé lo que es, solamente es un poco negocio, y hay como 4.000 o 5.000 carreras que no se saben si son carreras, si son festivales, y eso nos ha mermado a unas carreras legendarias como la Jan Buin, Canillejas, San Silvestre, carreras que llevamos muchos años ahí, y confunden ya las carreras con el runner. El atletismo popular no es el runner. El atletismo popular era gente que corría en estas carreras o corre en estas carreras, pero haciendo marcas, entrenando y haciendo bien, no haciendo postureo, ni llevando las mejores camisetas ni las mejores zapatillas. No, nosotros, me acuerdo que hemos ido con las camisetas más andrajosas del mundo.
Hace 40 años no había ni runners, ni selfies, no, ni patrocinadores que pusieran un duro, ¿eh? No, o sea, que nada. Algo te tienen que deber a ti todos esos.
Hombre,
¿eh?
La verdad es el esfuerzo que hicimos. Empezamos a hacer esfuerzo, pues el Maratón de Madrid, la media de Moratalaz, Canillejas, ahí estuvimos trabajando, bueno, llevamos trabajando muchos años por nada. Entonces, lo que es verdad que ahora la gente, pues, quiere correr en el Retiro, piensa que el Retiro es el Central Park, y quiere correr solamente por la Castellana, como si corriera por Manhattan. Entonces han confundido el correr. El correr es correr por donde sea, un sendero, una calle, un bosque. El correr no es hacer runner. Pero de todas maneras, bueno, nosotros nos adaptamos también. Antiguamente nos quisieron poner el jogging, que no entró. Nos quisieron poner el footing, que no entró. Pero el runner parece que nos han bombardeado más.
Como a Paco Díez, si le parece bien además a Pedro, que seguro que sí, también te voy a emplazar para que vengas aquí otro día para hablar de esa diferencia entre el corredor y el runner,
y que nos cuentes historias de tiempos en los que correr estaba incluso bajo sospecha. ¿Es cierta la anécdota de que en los 60 te detuvo la Guardia Civil por correr?
Sí, sí, estuve un día entero en el cuartelillo con esposas, ¿eh?
Y además, Rodrigo, el trofeo José Cano es ya en noviembre, o sea que está a la vuelta de la esquina.
Pues lo contaremos. Muchísimas gracias por acudir a estos estudios.
A vosotros, gracias.
Van a ser las 10 de la noche, nosotros nos vamos, la radio sigue con...